Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de jueves, con cielos cubiertos y con posibilidad de lluvia de carácter intermitente. A las 4 de la tarde abren las puertas del Monte do Gozo para una nueva edición del Festival O Son do Camiño durante 3 días. Y este primero va a estar, en este caso, pasado por agua. Va a llover a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, igual a las 9, es un poco la previsión meteorológica. Bueno, es lo que hay, es lo que toca, y seguramente que todas las personas que asistan, porque el aforo se va a completar, 42.000 personas por día, bueno, pues van a tener que ir pertrechadas de buen calzado, porque aquello se convierte en una lameira, y chubasquero, poncho, lo que quieran, incluso sombrero, pues para paliar el agua. Esperemos que sea poca, que sea poca, pues por ejemplo, como ayer por la tarde, que llovió nada, un momentáneamente o de forma puntual, por lo menos donde yo estaba, en la zona de San Lázaro, a las 8 de la tarde, un pequeño chubasco. Mucha gente que va a llevar a Santiago de Compostela, ya saben que va a ser un fin de semana pues con muchos visitantes, ya no solo por Son do Camiño, sino por otros eventos que hay relevantes e importantes. Ya lo contaba ayer y mañana hablaremos de ello. El domingo hay la Eurovelo, serie de equipos ciclistas, clubes ciclistas de Santiago de Compostela, que hacen una ruta de 80 kilómetros en el entorno de la capital de Galicia y que han cubierto todas las inscripciones. 2.000 ciclistas, 2.000. que van a estar el domingo en Santiago. Y hay un montón de actividades. Vamos a contar hoy jueves un montón de historias. No nos olvidamos de ir a hacer la compra con Marta Rey. Pasaremos por la plaza de Abastos. Hablaremos de la política de Compostela con el presidente de los populares, Borja Berea. Y también, dentro de los eventos que hay el fin de semana, el centenario de la Inmaculada, que tiene su día grande el día 14. ¿Está preparada ahí Marga Mosteiro para contarnos cosas curiosas que han sucedido en las últimas horas? Sin más, arranca el Voces de Jueves.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
Radio Voz. Con Alberto González. Radio Voz. Con...
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana de jueves. En Compostela ya saben que emitemos para toda la zona sur-suroeste de la provincia de A Coruña con 17 grados en estos momentos y los termómetros no van a superar los 21, con posibilidad de lluvia de carácter intermitente a lo largo del día y sobre todo por la tarde que arranca O Son do Camiño. Marga Mosteiro, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Hemos mirado la predicción, no va a llover a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9,
bueno,
¿no? Dice ahí tu parte meteorológica,
el
¿no?
chivato este de Meteo Galicia dice que desde ya hasta más o menos las 5 Hasta las 5 de la tarde hay previsión de lluvia. Y tengo que decir que lo que realmente preocupa, o bueno, lo que realmente me preocupa a mí, es que el porcentaje de previsiones de que esa lluvia sea así, de que llueva con ciertas ganas, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde está entre el 85 y el 90% bueno, de posibilidades de que esa lluvia cuaje.
Sí. Los creyentes.
Después parece que va a haber un descansito ahí en torno a las 6 y bien. A partir de las 7 hasta las 8 vuelve otra vez a haber lluvia. A las 9 ya parece que escampa.
Ya. Los creyentes, tenemos ahí a Santa Clara, ya saben que
ya saben lo que pueden ir haciendo.
¿Qué pueden hacer? El resto, pues
chubasquero, bota de agua.
A ver, la gente que vaya a Osondo Camiño, abre las puertas del Monte Gozo a las 4 de la tarde, bueno, pues es un poco que vaya preparado para la lluvia.
Hay unos chubasqueros que se ponen muy de moda entre los peregrinos.
Los ponchos,
que son muy prácticos, porque te compras un par de ellos.
Ocupan poquito, ¿no?
Ocupan muy poco, cuestan muy poco dinero, no sé si son 2 o 3 euros. Van en una bolsita y cuando acaba el momento de lluvia siempre lo puedes tirar y coger otro. Tirarlo donde hay que tirarlo, no en el suelo, en cualquier sitio, ojo.
Pero bueno,
que son muy prácticos porque te permite taparte de arriba abajo. Yo recuerdo cuando hice el camino llevaba uno de esos y era muy práctico.
Hay esos ponchos. Yo, otra recomendación así genérica, sobre todo para un grupo de amigos o amigas que puedan ir a Monte de Gozo. Los sacos de basura que puedes comprar en cualquier supermercado, de los grandes, que cada bolsa es muy grande, y ocupa poco, recortas para la cabeza y para las mangas, lo usas, luego lo te cierras y al cubo del reciclaje.
Y además, como hay diferentes tamaños por litros de bolsas, pues claro, que cada uno compre la talla que mejor le vaya.
A ver, pero un grupo, ¿cuánto cuesta? ¿2 euros puede costar?
2 euros, 20 o 30 bolsas, pues te da para todo el Sondo Camiño y para la pandilla completa.
Bueno, vamos a dar más ideas. A las 4 de la tarde... Hay apertura de puertas para los que accedan a Osondo Camiño. El primer concierto llegará a partir de las 4:20 con Filloas. Luego lo repaso, Luego va a ir Dollars El Mooney, Paul Thing, Neil Moliner, Mikel Izar, Fran Ferdinand, Brian Adams, Duki y Galician Army para cerrar. Y hay sesión también en este caso. DJ en el escenario habitual. Ya desde esta mañana hay restricciones en el ámbito del Monte do Gozo. Se lo resumo. Desde el mediodía ahora precisamente y hasta el domingo está cortado al tráfico a Rúa das Estrelas, Gozo, San Martiño, Agra, Dos Campos. Se pueden acceder vehículos de emergencias y los residentes, obviamente. Y va a haber cortes puntuales posibles en Senande, Santa Eulalia de Bando, San Marcos y en la propia Nacional 634 que sube de San Lázaro a San Marcos. Ya saben que se refuerza el transporte público. A partir de las 3 de la tarde, lanzaderas hasta las 10:30 desde la Ciudad de la Cultura y desde la estación de autobuses. Y la vuelta a la ciudad es desde las 10:30 de la noche hasta las 5 de la mañana para el retorno después de los conciertos o cuando uno se canse. Contarles también que la línea urbana 6 y la 7, la 6 frecuencia de 20 minutos y la 7 de 60 minutos pasan por el ámbito del Monte do Gozo, por San Lázaro, San Marcos. Y las recomendaciones, obviamente, es que usen el transporte público y que aparquen en las zonas habilitadas, San Lázaro, Ciudad de la Cultura y luego, obviamente, el dispositivo policial, sobre todo los agentes de la policía local, que son los que van a regular el tráfico, que le hagan caso. Esto en cuanto al Monte del Gozo. Y hablando de policía local, Marga, ¿qué pasaba en el mercadillo ahí? Que había un montón de policías hace un momento.
Pues parece que hubo una agresión. Una persona le tiró un líquido a otra, a uno de los vendedores, y el vendedor fue, bueno, era un chaval que tenía un puesto allí. Y parece ser que lo llevaron en ambulancia al hospital. Estaba la policía recogiendo datos y, bueno, y testimonios, claro, de todo lo que, de las personas que estaban allí en el mercadillo. O sea, se sabe exactamente qué líquido era, pero posiblemente fuera amoníaco lo que le tiró a la cara.
Muy bien. Bueno, pues esto era lo que pasaba esta mañana en el mercadillo. ¿Y dónde estaba la policía el otro día que robaron al lado de la comisaría? A ver, hay un robo en una cafetería, al lado de la comisaría de la policía de Santiago de Compostela, allí en Rodrigo de Padrón. El ladrón entra una vez en el local, no consigue abrir la máquina expendedora de dinero, vamos a decirlo así, la registradora, se va, vuelve al rato, justo...
Bueno, al rato, a la hora y media, más bueno, dos rato, horas casi, dos horas y media.
Al lado de la comisaría de la Policía de Santiago,
está,
Rodrigo de
este
Padrón.
Local está al lado Cafetería de lo que Bonsai. Es la comisaría de lo que son las oficinas que no están abiertas al público. Está justo enfrente de las oficinas donde renovamos el DNI.
Expide el DNI y el pasaporte.
Y, uh-huh. Y bueno, pues es un suceso un tanto curioso por eso, porque claro, por el lugar en el que se produce, parece que la primera vez que intentó entrar no saltaron las alarmas porque hay unos dispositivos que inhiben las señales en la zona de la... De la Plaza de la Leña, pero bueno, Plaza Rodrigo de Padrón.
Sí, del campo de la Leña, te entendimos todos.
Efectivamente, todo el mundo sabe que la Rodrigo de Padrón es el oficial y Plaza de la Leña es el nombre que reciben los compostelanos, ¿no? El caso es que intentó entrar, como no consiguió acceder a la caja registradora donde estaría el botín que le interesaba, pues volvió al cabo de un par de horas, dos horas largas, y volvió otra vez a intentar entrar, intentó hacerse con el botín, no lo consiguió, vamos, que estuvo bastante rato. Todo esto lo recogen las cámaras de seguridad del propio local, y en un momento determinado accede a la parte del fondo del local, y entonces es cuando salta la alarma, y ya se inicia todo el proceso. Él debe darse cuenta de que salta la alarma y escapa. El caso es que ahí ya lo pillaron en la Plaza de Galicia. Yeah. Lo increíble de todo es que tenía roto un hueso y entonces fue llevado por la policía al hospital.
Vale.
O sea, sí. Una cosa increíble. Sí, lo realmente increíble es que esto suceda justo pegado a la comisaría. ¿Qué ocurrió? Claro, la comisaría no tiene al policía las 24 horas del día en la puerta para ver.
Están dentro por la noche, sobre todo.
Y claro, digamos que la Plaza Rodrigo de Padrón, creo que todo empezó sobre la una y pico. Y de hecho, por lo que contaba nuestro compañero Suso Melchor en la información que está publicada en La Voz, las cámaras del local veía de vez en cuando como el tipo se agachaba porque veía pasar gente por la calle.
Yeah.
En el primer intento de robo se ve que ahí sí que pasaba gente, pero bueno, no debieron percatarse de que había ningún problema dentro, porque aunque estaba la reja exterior abierta, la puerta de cristal interior pues estaba rota, pero bueno, la gente no debió darse cuenta.
Yeah.
Y lo que resulta evidente es que después, entre las una y pico de la mañana y las tres y pico, uh-huh, pues por ahí no debió pasar nadie y nadie se dio cuenta de que el local estaba abierto.
Bueno, cosas que pasan. Por cierto, otra cosa que quiero comentarte, que tú eres aficionada y abonada del Obradoiro.
Tenemos entrenador nuevo.
¿Te gusta Diego Epifanio?
Bueno, hay que dar un voto de confianza. Pobre, está empezando a aterrizar. Aquí lo importante es que el entrenador luego vaya unido a un buen equipo. O sea, yo creo que este entrenador, con el equipo que teníamos al final de la temporada, podríamos haber hecho cosas diferentes.
El lunes empieza la campaña de abonos.
Sí, yo el lunes a primera hora estoy.
Vas allí. A rebonar.
Yo soy de las primeras siempre.
Muy bien. Marga, gracias. Si pasa algo, estamos hasta las dos.
Venga.
Un saludo, buen día. Contarles además que esta mañana hay movilizaciones de la plataforma SOS Sanidad Pública en diferentes centros de salud gallegos. En Santiago, desde las 11, concentración en el ambulatorio, en el Concepción Arenal. Se piden más transparencia y más recursos públicos. Y ahora a las 12 comenzaban delante del Centro de Salud de Ribeira. Ya saben que en Ribeira, la plataforma do Barbanza viene a Compostela el 19 de junio para concentrarse delante del Sergas. Aquellos que quieran venir tienen bus gratis. Simplemente hay que mandar un correo electrónico a plataformabarbanza@gmail.com. Contarles también para todos interesados que estudiantes de odontología de la universidad están realizando hoy una campaña informativa sobre la prevención del cáncer oral y tienen precisamente un servicio de información delante de lo que es la Conchi, la Biblioteca Concepción Arenal, y también van a estar en este caso en la Plaza Roja hasta las 2 de la tarde, llevan ya desde las 10 de la mañana, para todos aquellos que estén en este caso interesados. Por otro lado, en el Concello de Santiago, está abierto desde hoy el plazo para solicitar las bolsas de comedor escolar, material y actividades extraescolares para el próximo curso académico, el curso 25-26. Ya esta mañana ha habido una jornada informativa para padres interesados precisamente en pedir estas bolsas, estas ayudas del Ayuntamiento de Santiago. Sepan que va a haber el 18 de junio otra jornada. Lo explicaba la concejala María Rozas.
O objetivo destas xornadas, como sabedes, é poder chegar a cantas máis familias mellor. Incrementamos de forma moi considerable o orzamento de becas de comedor escolar, material escolar e actividades extraescolares ata chegar o 1.100.000 euros. Somos, o dicimos con orgullo, a cidade galega que máis destina por habitante a este tipo de subvencións, a este tipo de becas, e o que queremos con estas xornadas é que toda a xente teña claro como facer a solicitude e que ningunha familia que cumpra os requisitos pois se quede atrás en presentar esa petición por falta de coñecemento ou por falta de saber como presentar esa solicitude por algún tipo de duda. Poderán, como sempre, pois ir ata servizos sociais, aí tamén está persoal estes días para atender estas dudas, pero tamén estarán estas xornadas abertas, repito, mañán día 12, unhas 9 e outras 11:30, e o día 18, mércores da semana que ven, tamén unhas 9 e outra ás 11:30 da mañán.
Una concejala que con Xanduro presentaban el Día do Xogo. Va a tener lugar este viernes por la tarde en Alameda con diferentes actividades, como comentaba el responsable del Centro Sociocultural de Xanduro.
O programa comenzará ás 5:30, como dixo María. E, por suposto, a participación nas actividades é totalmente de balde. Teremos espazos de xogos, evidentemente, con hinchables, xogos grupais e cooperativos, tiro línea ou tiro arco. Tamén temos previsto un circuito xincana que os nenos e as nenas poderán percorrer coas súas bicicletas e tamén un xogo de xeocaching dirixido a nenos e nenas a partir dos 10 anos. Este xogo, xeocaching, é unha especie de xincana nas que os participantes teñen que atopar determinados elementos coa axuda dun GPS. Completamos a xornada ca representación de GOP, unha proposta do Teatro do Cubo para o público familiar na que se combinan pois malabares, monicreques, acrobacias e máxia. Así que, como vedes, e como xa confirmou María, hai propostas para as crianzas máis pequenas, pero tamén poñemos este ano o foco no dereito ao xogo dos nenos e nenas máis maiores. E, a partir dos 10 ou 11 anos, con esa preadolescencia que comentaba María, pois...
É que sufro como nada.
É que sufres personalmente, pois as crianzas teñen que seguir xogando e poden facelo de moitos xeitos máis aló das pantallas, que eso é ser o xogo principal actualmente. Ademais, pois tamén dixo María, damos lectura ao artigo 31 da Convención dos Nenos. E bueno, en resumen, que o xogo é unha actividade esencial para o desenvolvemento das persoas, sen ninguna dúbida, favorece a súa saúde física, a súa saúde mental, fundamental, fomenta a comunicación, potencia a creatividade e o talento e incide directamente, e eu creo que isto é básico, na intelixencia emocional. Como mecanismo de interactuación con compañeros e compañeras de xogo, pois permítese aprender moito sobre as persoas e como reaccionar con elas. E todo isto, todo este paquete, é o que queremos desenvolver este vendres por la tarde.
El sábado día del juego, el viernes por la tarde en la Alameda Santiaguesa.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Ribeira, ya sabe, mañana reunión del Concello con Portos de Galicia para hablar precisamente del espacio donde pueden ubicarse las atracciones de feria y de fiesta para las próximas fiestas veraniegas. el concejal de turismo, responsable también del aula CEMIT, Francisco Suárez Puerta, ha presentado para estos próximos meses de verano las actividades precisamente de la propia aula, sobre todo es destinada a los más jóvenes, un verán digital suyo y un verán digital en agosto.
Toda programación de cara ao verán é unha programación na que pensamos principalmente nos xóvenes das casas para que, bueno, durante estas vacacións poden facer un uso máis intensivo do que a aula CEMIT, e os maiores poden facelo durante o resto do ano no que lles damos máis cursos para eles. Polo tanto, vamos a facer durante o mes de xullo e agosto solo unha hora de curso para os adultos, de unha da tarde ás dúas da tarde. Vamos a dividilo en dous niveles, o nivel básico, que terá lugar en xullo, como é habitual, vamos a traballar a través de LibreOffice e os procesadores de texto, para que non teña todavía coñecemento de como se empregan este tipo de programas, pois podan aprender a usalos, os editores de texto, dunha forma básica. Igual que se vai a aprender a utilizar o Calcme, que é o que sería o Excel de LibreOffice, é o mismo tamén para que podan aprender a utilizar de forma fluida este programa, igual que tamén as búsquedas efectivas a través de Google, para que toda aquela persona que non teña coñecemento poda empezar a navegar e obter resultados ás súas búsquedas.
En Boiro se han presentado los resultados del proyecto Enclave, que viene desarrollando el Concello en materia educativa desde hace 4 años, y es una apuesta por una educación de calidad que construya una sociedad justa y equitativa. Entre las líneas de actuación, el programa está dirigido a la detección temprana de dislexia y de TDAH. Sepan que los datos, habla la concejala Carmen Silva, arroja un número de 107 niños, niñas detectados con estas dos causas.
En secundaria, en bacharelato, xa actuáramos en anos anteriores. Este ano, por primeira vez, actuamos en CEIPS. Este programa trata de intervención directa nos centros en rapaces e rapazas, mozos e mozas, nos que se observan indicios de necesidade de intervención. Vale. Entonces, algún dato así xa máis específico que me gustaría darvos é, por exemplo, mirade, no programa de intervención e acoso escolar solamente vos vou dar o dato das sesións realizadas. Miren, realizáronse 90 sesións grupais e 39 individuais. Féronse a todos os nenos de primeiro, segundo e terceiro de primaria do concello. Temos a todos eses nenos estudiados e detectáronse, a falta dos datos de dous colexios, temos 107 nenas de segundo e terceiro de primaria con diagnóstico confirmado de dislexia e TDAH, sendo un 80% aproximadamente que teñan sospeita de dislexia e un 20% de TDA.
Por otra parte, en Ames se ha presentado un concierto de A Pedreira este próximo sábado a las 8:30 en el auditorio de Bertamiráns, gratis. Hay que retirar, eso sí, antes las invitaciones. Va a presentar su último trabajo, que se llama Basal.
Concerto noso de Basal, que é un concerto que vai entre a un árbol xenealóxica familiar de saga de estirpe de canto popular. Miña nai, que ven do lugar dos Tibarcos como rector, que canto era popular como seu avó, e está entre ela e a miña filla con diversidade funcional e que tamén ten un oído especial para a música. Entón, as cancións de Basal están entre as dúas, ten moito que ver o disco con as fusións do folk, é dicir, o que eu bebín na casa, que en definitiva a música tradicional, pódese convertir en rock porque ten uns ingredientes de rock ou uns ingredientes de electrónica ou de fado ou de tango. Creo que traballar sobre o que son as bases da música tradicional permítese unha dosis de creación moi amplia e vou acompañada de Mauricio Caruso, que é do Brasil, un gran guitarrista, de Alejandro Vargas, que o temos aquí adoptado en Galicia, e veu coa Descarga ao Vivo, que foi aquel disco, libro, investigación da música galega cubana na Habana durante 2 anos casi, e agora xa vive aquí, é un gran compositor e pianista de jazz. E logo Lorena Cachito, pois, que é unha norteña, unha ferrolana que estudou, licenciouse en batería e interpretación musical en Londres, e os 4 pois levamos Basal adiante, este brao polos festivales e os concellos adiante. Así que para nós é unha honra que nos apoyedes e que podamos estar aquí.
En la agenda para hoy, además de Osondo Camiño, les cuento que desde las 6 de la tarde hasta las 8 se pueden pasar, en este caso, por la Casa do Cabildo. Allí la profesora de Historia del Arte de la Universidad, Miriam Elena Cortés, va a acompañar, en este caso, al artista Mareiras, que va a pintar en directo en las dependencias da Casa do Cabildo. Va a presentar un cuadro de gran formato, comenzando hoy por el fondo de la obra, y va a tener continuidad, en este caso, el próximo martes. Está incluido en la exposición Trasapegada das Musas. Se pueden pasar por allí, si quieren, a partir de las 6. A las 7, en la Casa das Máquinas, 7:30, perdón, en la Casa das Máquinas, concierto de la Real Filarmonía de Galicia. A las 8 en Platerías, concierto de la Banda Municipal de Música. Y en Ames, también a las 8, en el Pazo da Peregrina, encontros literarios con Nerea Febreiro y su libro Cada uno de mis latidos. Son las actividades para esta tarde, al margen, vuelvo a repetir, de Osondo Camiño, que arranca a las 4:30, 4:20 para ser exactos, con un concierto del gallego Filloas. En deportes, el Obradoiro ha presentado a Diego Epifanio como nuevo técnico para las 2 próximas temporadas. El objetivo es ascender a la Liga CB.
Muy ilusionado por poder dirigir este proyecto. Muy ilusionado sobre todo como sabéis, yo vengo de no hemos hecho una gran temporada donde a nivel de resultados de donde yo vengo, pero creo que se me ha respaldado mucho a nivel de Básquet Coruña, de donde he salido, se me ha respaldado mucho a nivel personal y profesional, y es un poco lo que ellos me han transmitido también, ¿no? Que queremos, bueno, ser un club cercano, un club que, como ha dicho el Presi, tiene un impacto tanto en la ciudad como en la comunidad, y que ojalá tengamos un poco de suerte para que el trabajo, que seguro que el año pasado se hizo excelente, pues a veces no salió a relucir. Ojalá este año tengamos esa suerte, y sobre todo que podamos disfrutar, porque creo que aunque todos los proyectos, y un proyecto como este, claro que tiene el deseo de volver a donde ha estado hace una temporada, y todo el mundo quiere trabajar para ello, pero hay veces que en los proyectos y a los profesionales se nos olvida disfrutar, y creo que es muy importante disfrutar del camino, y ojalá en ese camino juntos demos muchas alegrías a nuestras familias y a nuestros aficionados.
Entrenador burgalés que ascendió con Básquet Coruña, que ascendió con Breogán y que ascendió con San Pablo Burgos. A ver si tiene suerte y lo hace con el Obradoiro. Aunque significó el presidente y propietario del club, el máximo accionista, Raúl López, que se prepara un proyecto para intentar ascender, no con la obligación de la que se habló la temporada pasada, que hay que ir con prudencia y con proyección a medio plazo.
Y estamos preparando un proyecto, por eso tan temprano, para poder acometer con prudencia. Es decir, no vamos a trasladar sí o sí, sino tenemos una intención, como no, de subir, pero si subimos, muy bien, y si no subimos, proyectaremos para que esto se cumpla, porque a veces las pesas no son buenas, y cuando además entras en una obsesión, en un bucle, pues bueno, llegas a un momento que aquello que quieres igual se convierte o va en contra, ¿no? El proyecto de la próxima temporada es, si puede ser, el ascenso, pero no quiero, yo mismo me voy a imponer el que si pierdes un partido, si pierdes no hay que ponerse nervioso, porque esto es muy largo, esto cuando hablábamos con EPI, así lo transmitíamos, así lo decíamos y así lo tiene él claro y nosotros todos, ¿eh?
Héctor Galán, que continúa de director general, comentó que el club va a tener un presupuesto similar o igual superior al de la temporada pasada.
Mira, estamos todavía cerrando presupuesto de la 24-25. Que además yo creo que va a ser un bueno, nos va a dar mucha información de cómo ha ido la temporada. Yo no creo que tenga que ser, no te voy a decir números, pero no va a ser mucho menor de la que hicimos la temporada pasada, porque la Liga, si queremos hacer un proyecto ambicioso, nos va a obligar a subir. El año pasado yo creo que aquí si habíamos hablado con un presupuesto de 2.200.000, me parece que eran un poco las cifras. Yo creo que eso va a ser más alto, no sé si vamos a llegar a 3 o va a ser 2.700 o 2.800, pero en esas cifras vamos a tener que movernos.
Para llegar a esas cifras, importante el apoyo de la masa social. El lunes arranca la campaña de abonos.
Nos no faltamos y lo que viene es un poco a volver a apelar, ¿no?, a ese compromiso que hay entre el club, entre la afición. Como decía ahora Raúl, venimos de un año en el que todavía fuimos capaces o fueron capaces nuestros aficionados de llenar SAR, de tener partidos aquí con más de 5.500 personas y de apoyar al equipo quizá en los momentos más complicados, ¿no? Entonces no tenemos ninguna duda de que esto va a volver a ser así y por eso un poco el lema que veis ahí, nos no faltamos, y luego el que irá en cada uno de los abonos individuales, que será uno un falto. Y sabemos que tenemos gente detrás y necesitamos que esa gente, pues ahora, como decía en el vídeo, cuando todo está apagado, cuando parece que no importa, pues es realmente cuando más nos hace falta, ¿no? La campaña mantiene los precios exactamente los mismos que la temporada pasada. No hemos querido tocar nada porque creo que es un respeto a toda la gente que nos ha apoyado y un motivo para que este año incluso podamos acoger a más gente.
Pues arranca ya el Obradoiro 25-26 con Diego Epifanio al frente. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 12 de junio y otras historias en el Voces hasta las 2 de la tarde.
Radio Voz, alegría de vivir.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Hoy 12 de junio, la canción del día, traemos este clásico del rock, porque un 12 de junio de 1987, este disco de Joshua Tree, de U2, alcanzaba el número uno en las listas de Estados Unidos, consolidando a la banda como una de las más importantes del rock a nivel mundial. Curiosamente, ese mismo día, 12 de junio de ese mismo año, del 87, U2 realizaba un concierto histórico con este disco, el de Joshua Tree, que abría además el tour del mismo. Era en el estadio de Wembley, en Londres, ante más de 70.000 personas.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43 Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria. No venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 Bajo, Santiago.
Radio Voz, con Alberto González.
El día de hacer la compra por la Plaza de Abastos, allí está Marta Reique, xerente do mercado. Hola Marta, muy buen día.
Buenos días, bueno, vas a echar un poquillo, ahora un Carlos. Tengo aquí a Carlos que llega con el reino
para Carlos,
acabo de entrar por aquí.
Carlos de Peixes, Carlos. Hola, Carlos.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás? ¿De dónde ves?
Pues de ahora mismo de Santa Comba, Casa Aurelio.
Hombre, que fuches a elevar allí o reparto.
Sí, sí, sí. Vale. Sí, ya digo, unas pocas cosas.
Ven, ven.
Y luego ese que comemos en Casa Aurelio, rico.
A parte das carnes que ten, que son espectaculares, que eu sempre me chamaba a atención, os positores que ten de carnes, pois, lobina, uns cabrachos, peixe de roca.
Peixe de roca, que é o que hai
exactamente, hoxe. Exactamente, que é un barrico, para mim é o máis rico que hai.
Para mim
é o máis rico que hai.
Moi ben.
A parte do bonito.
Do
tamén
bonito.
É que un bonito.
Tamén.
Tamén. Porque mira, esta semana, o martes, non? Foi o primeiro bonito.
Sí, foi esta semana, foi o martes. Bueno, xa, de feito, xa que o están vendendo. O que pasa que, claro, as primeiras pezas son carísimas. É como o salmón, como o campano, creo que chamo, non?
O campano, sí, sí, sí.
Sí. Uh-huh. Eso é caro.
Pero ese é pola tradición de pescar ou esta historia que teñen ali os asturianos, sí, non máis que outra cousa. Entendo.
Sí, é máis que o bonito, os primeiros que veñen sempre son máis caros porque todos queren...
Traballo.
Exactamente, que era entre los primeros.
Poco pimiento de padrón.
¿Cómo as centolas?
Pues, bueno, as centolas ao mellor, no, as centolas ao mellor, cando abra a veda, quizás sea a temporada que máis baratas están.
Ben, vale, vale, sí. Vale.
Normalmente, sí, 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 sí. E pois veñen as navidades, e cando sube, disparas unha barbaridade. E despois de navidades, xa escasea, porque moita xente xa non van a pescarla, xa acabou, como digamos, a temporada de Navidad, entonces xa se dedican a outras artes. Co bonito, pois pasa igual.
Muy ben.
Primeiro, que sempre son os máis caros.
Muy ben.
Como as pimentos, como as cereixas, como todo.
Como todo.
Perdón, dime.
Non, iba a decir que para falar de bonito, convidaxe só un chef de primeira da cidade, non?
Sí, y además es cliente de Carlos, o sea que si fallo bonito compro en Carlos.
Sí,
Alenta Río, do restaurante Pampín. Hola, Alen, moi bo día.
¿Qué tal? Moi bons días.
Se ti veches o primeiro bonito por aí ou non?
Sí, sí, collemos un pequeneiro hoxe.
Sí? E que tal? Bueno,
ben, a verdade que...
O que xo vendeu está do outro lado.
Non sei que di Carlos, pero a mí pareceme que este ano cos primeiros non están moi metidos en grasa, viñeron moi ben, teñen xa bastante filtración.
Carlos.
Sí, bueno, é que se levou pequeno, é un sempre de dicir que os peixes, as pezas grandes, para mí que son sempre as que están máis feitas, digamos, como os meros, as lubinas, que quizá tiñan máis grasa e máis consistencia que os peixes pequenos. O bonito, de feito, os grandes, para mí, que teñen outro corte, outra textura, que é un pequeno, pero bueno. Eso, xa non podo dicir máis, é o que está ao outro lado.
Sí, sí.
Que llevo a dicir, que non se apelo.
Unha pregunta, que, bueno, estamos falando de bonito, pero para os dous, teño unha pregunta e unha curiosidade. Este ano non vin tan grandes, pero por exemplo, ano pasado había uns meros de 40, 50 kilos.
Nos incluso vendemos meros de 63 kilos.
Este ano tamén?
No, o ano pasado. O ano pasado, un de 63 kilos.
E ese mero, como bonito, a pregunta para todos, ¿necesitan madurar como a carne? Pues...
Algo sí. Pasa que claro, na zona da ventresca, da zona esa, ten un montón de grasa, están, eu que digo, están feitos, están, ten uns cachos buenísimos, esos, por exemplo, a brasa e así, pois ten moitísima textura. Pasa claro, hasta 63 kilos...
Un restaurante, eso teno que coller un restaurante, non, Ale?
Claro.
Bueno, depende, unha familia grande.
unha moi numerosa, sí, sí.
Pero, sí, eu son máis de pequenos porque, bueno, gústame a carne máis firme.
Ben.
Para o tipo de elaboración que facemos.
Como facedes, Alén?
Pois mira, nós do bonito aproveitamos absolutamente todo. Desangramos bastante en auga e xeo as espiñas e a cabeza. E aunque o caldo de peixe é así moi graso, non ten moi boa fama, a nos gustanos bastante. Fago un caldo bastante concentrado, axudándolle de un bonito seco, que é kachogushi, unha técnica xaponesa.
Uh-huh.
Aproveitámolo para facer que arroz.
Ah, que ben.
E despois os lomos curámolos en sal.
En sal? Salmuera?
Sería o que é a técnica do lañado, non? Deste, como se facía antiguamente coa carne no baúl.
Mm-hmm.
Pois enterramos o peixe en sal gorda e deixámolo curar aí. Queda, bueno, como unha especie de cociñado, é bastante jugoso, que é un pouco aí o punto clave do bonito.
Xa, unha vez curado... cortado e servido?
Sí, exacto, poñémolo xusto en riba do arroz.
Mm-hmm.
Entón, quen lle gusta comelo así nesa textura, xa o come así, e quen non, o que fai é corto, enterro no arroz.
No arroz, ben. Ten boa pinta, sí. Porque...
E canto tempo pode estar nesa sal? Non ten problema de...
No, isto depende do tamaño do bonito, pero un bonito de 12 kilos, entre 9 e 12, Leva-lle a cada lomo unhas 3 horas e media, máis ou menos.
Solo?
Sí, despois hai que ter en conta que se non se vende no día, o sal sigue filtrando hacia dentro.
E salase moito, entendo, non?
Non se sala moito, pero cúrase moito.
Vale.
Entón, Si o sal, pois, acabas acentuando.
Ben. E despois, o sirves así, non desalas ni nada polo estilo, entendo, non? Despois
sí, hai que desalalo, lavalo, sí. Secalo ben. E xa se garda en cámara e andando.
Ben, porque, bueno... mira, unha receta nova que sabemos, porque, bueno, recetas de bonito hai os clásicos, non, Alén? Marmita con cebollado, con tomate, a nosa empanada, ensalada, o sushi, agora ceviche...
Defecto... O marmitaco, con esta técnica, queda espectacular, porque se fai un caldo cas espiñas, non sería exactamente o tradicional, pero si facer un caldo como si se fixese o guiso, e despois poñerlle a pataca, o caldo templadiño e uns dadiños así deste bonito curado, é un espectáculo, eh?
Xa. Hai sitio, hai hoxe, está dentro do menú de hoxe ou...?
O marmitaco hoxe, non.
Non, digo bonito que mercaches.
O bonito curei no hoxe e sacaremoslo mañán en carta. Porque
vale.
A mí gustame xa con un día ou así.
Vale, dito queda. O digo para que alguén que este escoitando, bueno, pode ir a comer hoxe si quere, pero tamén mañá.
Para os que tenen antoso, como di Carlos, o primeiro bonito que chega.
Sí, está ben. Marta, non sei se queres preguntar algo máis a Len, porque o deixamos, porque estará xa...
A ver, eu teño unha pregunta.
Veña.
A ensaladilla, bueno, sabes que a Len...
É o rei da ensaladilla.
Ensaladilla,
sí.
O bonito que utilizan a ensaladilla, falle la conserva ou non?
No, comprámola. Comprámola envasada e sin aceite.
Envasada e sin aceite.
Sin aceite.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, porque bonito, bonito non hai todo ano, e Pampín non ten para guardar todo ano.
non ten unha logística, non?
Nin económica, nin de logística.
Dime unha cousa. Moitas veces falamos de bonito e moitas veces confundimos con atún, que son diferentes, que non teñen nada que ver, non? Que prefires, no. Alén, o bonito ou o atún? Digo, para traballar na tua cociña.
Bueno, pues esto é a pregunta de sempre. Que
depende
prefieres,
o que haxa,
a mamá,
¿no?,
ou a papá.
Vale.
Pues, cada un ten as súas preferencias, creo que hai que traballar cada cousa no seu momento. A min gustame máis traballar o produto galego, estamos moi centrados na temporada e no produto galego, entón nos atún neste caso non traballamos.
Moi ben. Dito queda. Alén, grazas por estos minutiños, que vaya moi ben.
Grazas,
un aplauso. Grazas, bo día. Alén Tarrío, xa saben que está ao frente do Pampín, ali na Ruela de Fontiñas, ali en San Pedro. Porque hai bonito. Cando chego ao atún, Carlos?
Un pouco máis tarde casi sempre
ben.
Co bonito.
Ben.
Pero bueno.
Os dous. Que te gusta máis?
Home, diferencianse bastante ben polo tamaño, non?
Sí, polo tamaño, pola textura, pola forma, todo. Eu casi prefiero o bonito, faiseme máis non tan seco, quizá, o mellor, faiseme máis
máis xugoso, non?
Máis xugoso, exactamente, máis xugoso. O que pasa é que tanto un como outro,
sí,
é que claro, aí depende da forma de cociñalo. Por exemplo, o Alén ten unha forma de cociñalo que non é tradicional, vamos a ver. Son cociñas distintas. Por exemplo, unha rodaja de bonito a planchas máis volta e media volta, digamos, non volta e volta, volta e media volta sol, está jugoso, está riquísimo. O atún, eu penso que se fai un poquinho máis seco, pero bueno, é o que se suele dicir, nunca podes dicir cal é o mellor nin cal é o peor. Cada un ten as súas preferencias.
O bonito vende Burela, non?
Mayoritariamente. Sí, é vendido en Burela.
É vendido en Burela.
Vendido en Burela, sí.
E o atún?
O atún tamén se vende en Burela, vendese en Coruña, en Vigo, en Ribeira, incluso algunhas veces se ten vendido.
O sea, que hai atún na nosa costa.
Se vendese en toda a lonja se vende. Toda lo que pasa é claro, por exemplo, a lonja de Burela é máis conocida por o bonito.
Por o bonito.
Entonces, non é que sea de Burela, vendese máis ali.
Por o bonito é pola merluza, non?
Sí.
Por a merluza tamén, por a merluza tamén.
Sí,
por
sí,
a merluza...
Sí.
Que, vamos, vende salir, que é famosa a merluza que é ali, é máis bonito, sí. Eu, por exemplo, compras unha merluza en Ribeira, destas que son barcos pequenos do día, que salen á mañán e veñen vender á tarde, córtala, ten unha textura, un color, ves mismo que incluso ten un olor a mar e todo. En Burela, sí, véndese moita, pero...
A de Burela non é destos pequeños barcos que...
Son grandes.
Van...
Que boa, é buenísima, de boa calidade, tudo o que queiras. Pues, vamos, non se pode dicir que non é moi boa, agora.
E vendes as dúas, ademais.
Cando non é en Ribeira.
Cando non é en Ribeira, cando tiras a de Burela.
Se non en Burela. O sea, como a Meixa de Carril. A Meixa de Carril, fai anos, os viveiros de Carril criaban a Meixa en Carril. Os mesmos viveiros criaban, era a Meixa de Carril. Agora é a cría que lle poñen, e incluso non é cría, que é alguna, que é algo máis grande, ten ali nos viveiros, digamos, como unha forma de almacén, ou que sea. E é famosa a Meixa de Carril. Sí, agora a Meixa de Carril, pois pode ser, non discrepo, saberá máis que ten os viveiros, pero dudo moito, pero bueno, pode ser. En Burela a merluza tamén pasa así moito deso, depende, que é boa, é moi boa, é o bonito tamén.
Son moi grandes, ademais, a diferencia mellor entre as Ribeiras que son moi grandes.
Tanto se pode vender en Burela como en outro sitio calquera. Sí, depende de onde vende. Se vende en Coruña, o bonito vende o mesmo sitio. E por venderlo en Coruña, non é bonito que venderan en Burela, é boa igual, que é o mesmo.
E a que precio veu?
Nós sustituímoslo sobre 14 euros pezas de 9 kilos, 12 kilos, que son as pezas boas. Por exemplo, as pezas que máis se cotizan aí son sobre 10, 12 kilos, hasta 14 kilos, que é o que comentaba, que teñen unha textura e un corte distinto. O pequeno é algo máis arreglado de precio. E o grandón tamén é algo máis arreglado de precio.
Mira, e o corte máis caro. Tedes o corte ou solamente vendedes a peza?
Agora estamos vendendo solo inteiro.
Solo inteiro.
Solo porque inteiro. O bruto ao corte tens que comprarlo a un precio bastante arreglado, porque senón sale carísimo. A tripa, un cabezón como o mundo non levas, a parte do rabo tampouco a queres, entonces claro, diste, cómpralo a 9, véndelo a 20. Sí, pero ti levas uns lomos. Tamén se o compras, a como te salen esos lomos?
Sí, máis ou menos o mesmo.
Claro. Exactamente, que ao final sacho o mismo precio. Tanto o leves a 12 euros como que o leves a 20.
Mira, e outra pregunta que non ten nada que ver do bonito, que xa o falamos estos días, pero como xa levas tempo sin vir a visitarnos, a sardiña é medianeira, non? Nin é sardiña, nin é xouva este ano.
Sí, falamos da de Rianxo.
Sempre falo da de Rianxo.
Exactamente, a de Rianxo é, ahora mismo non é grande.
Non, é pequena.
É pequeneira. Hai a do cerco que venden en Ribeira, que sea un pouquinho máis grande. Que sea máis grande. Pois non me trovo de momento. Que quenche di camellos dentro de unha semana, pois aparece a sardinha grande. As sardinhas andan en bancos. Son bancos de sardinha. Mellor se non pescan é... Mañan pescan che toneladas.
Mira, e unha pregunta. A como está a sardinha?
A de Rianxo, 3,7-8 euros.
E a de Ribeira?
Sobre 5-6. Sí, sempre foi máis barata. Que tampouco é máis cativa, que ás veces incluso sale mellor. Ás veces, para facer, por exemplo, a brasa, así, a de Rianxo, igual se fai un pouquinho máis, que é máis delicada. A outra é máis dura, máis... Se está gorda, ten máis grasa, está máis dura.
Estesa.
Exactamente. En sabor, eu casi prefiero a de Rianxo. É outro sabor distinto. Máis da ría, máis...
Máis amar.
Sí.
Como falabas ti da merluza esa, que cortas do día, que cortas...
Exactamente. E a sardinha, todo é sardinha, é o bonito, todo é bonito, e todo é parecido.
Pero logo hai diferencias, non?
Sí. Hai bastante diferencia de unhas cousas ás outras.
Mira, e sempre apostamos, verdade, Alberto? Inda que... É cedo para apostar. A como crees que vai a chegar a
en San Juan?
Pues mira, eso nunca
o sabe. Carlos nunca o sabe, ademais.
No, porque vamos a ver.
Porque depende de lonxa, non que te estou dicindo nada a ti.
Exactamente, mira, vou te poñer un exemplo máis reciente xa desta noite.
A ver.
Tiño aquí un móvil, se queres, aquí, non é visible a través do
teléfono
ni a través da radio.
Sí, pero creemos en ti.
Estamos metidos nun WhatsApp e todo eso que mandanche os que pescan os barcos todos os días. Entonces eu sei o que pescan os barcos, por exemplo, fai 2-3 días, había barcos que pescaban 2,000-3,000 kilos, incluso 5,000 kilos, 1,000 kilos, outros 700 kilos, depende, é que falamos sempre, depende do banco, se dan con ele ou non. Esta noite, houve vento, non houve sardinha en Ribeira.
Ni una.
Non houve. Entón, imagínate que hoxe fora a San Juan.
Sí.
A pouca que había, en Rianxo, en outros sitios, iba a ir a un precio desorbitado. E ti preguntasme o lunes, a como anda a sardinha? 5-6 euros. Pero non son patacas que están compradas, cardadas, aí esperando que chegue o día para vendelas. Hai que pescalas.
Pero é que, Alberto, ten unha teoría, Carlos. Ese evento que hubo hoxe en Ribeira, de casualidade, nas vísperas de San Juan, sempre hai.
Sempre hai, sí.
Ao revés de todo foi o ano pasado.
O ano pasado foi barata?
Máis barata que antes de San Juan. Porque pescaron unha barbaridade. Moitísima.
Non me lembro.
Fora así, fora unha cousa rara. Incluso en Rianxo, que son barcos que pescan pouco, o día de San Juan, a mañán, os deron con bancos que se acercara a sardinha ali contra a ría, e colleron, pero animaladas delas, burradas de sardinha. Que se é ao revés? Pois, vai moscar. Por iso te digo que o precio... De moito ni é que é para especular. Especular, non? Especular é unha cousa que tens comprada na casa.
Xa.
Pero con eso no.
Sí, porque a sardiña non aguanta moito.
Que va, a sardiña ten que ser... No,
ten que ser un día ou dos...
Desfaixe, moito, despois desfaixe, moito. Despois polas nasas, pois eu cociñala e salche desta blandiña que se desfaia a carne. Non sale unha carne en lonchas, como o bacalao.
Carlos, teño...
Perdón, as que son conxeladas.
Sí, dime, dime.
Non, teño unha dúbida sobre a sardiña. Ten anisac esa sardiña, ou pode chegar a telo, ou...
No. Eu non llusvín, eh.
Vale, vale, non, non, non.
Ahora que, vou xa ser sincero, houve moito peixe que hasta ahora non nos tiña,
e
últimamente penso que poucos se van a safar sin telos. Poucos, eh.
Xa.
Poucos. Porque é a pescadilla que se morde a cola.
A que te refieres co que a pescadilla que se morde a cola, que van a acabar todos tendo incluso tamén o peixe azul? O xurelo tampouco ten, o sargo, non? Ou a xarda.
Eu, vamos a ver, non é que estés aí mirando con lupa, non lles vi, ahora houve outros peixes que tampouco lles vías, e ahora parece que os quere ter, porque ese vai todo nos desperdicios do mar, que compra e moitos barcos e limpan pescado, non sei que, volven a tirar outros peixes, volven a comer, xa volven a comer o anisakis.
Sí.
É difícil de...
A ver, ao final entendo que como parásito que é, pode ir adaptándose.
Exactamente, sí, pois sí. Uh-huh. Sí, é un parásito, é un bicho vivo. Un bicho vivo, que...
Pero claro, o problema da sardiña, digo eu, conxelala.
No, además, non, ademais, que mira, a merluza tuvo sempre, hai moitos peixes que o teñen sempre. Porque houve un... Ahora que xa está medio un... que se está indo a menos estas cociñas que había de facer o pescado moi pouquinho, casi crudo. Si os que temos unha edad, por exemplo, ti facías unha caldeirada na casa, facíaxe tú a nai, eu facía a tía caldeirada na casa, e o peixe cocíase en agua a ferver. Entonces nunca houve un problema de anisac.
Non.
Ahora, se esa merluza faz unha baixa temperatura moi pouquiño, entón, claro que pode ser un problema.
Sí, entendo.
Claro que pode ser un problema. Ahora, se o coces...
Ou facelo embutido, ou medio crudo, ou medio, non?
Exactamente, aí sí pode ser un problema. Ahora, se o coces, como sempre, non, porque a agua fervendo mata o bicho. Entón, que importa? Vamos a ver, non é gustoso encontrarlo no trozo da merluza. Pero tampouco che vai a matar nin a facer nada, porque está morto. É un ser que está morto. Ahora, o problema vai a ter se está vivo.
Sí.
Unha pregunta que dixeches, Carlos. Entón, ti crees que isto de o peixe crudo é unha moda que xa non ten tanto éxito como hai uns anos?
Eu creo que sí. Eu creo que sí, que non ten. Que non ten. Que, aparte, acarrea bastantes problemas. Para a miña idea, ao meu pouco entender...
Que crees? Pero si que cada vez hai máis cociñas, digamos, de outros países con unha elaboración de peixe, digamos, diferente, non?
Sí, vamos a ver, non estou dicindo que nin en estes cociñeiros, como por exemplo que teñen unhas elaboracións que non estou en contra deles, faltaría máis. Teñen o seu mérito, non?
Sí,
pero penso que tampouco é o máis adecuado. Por menos para o pescado. Outras cousas non sei.
Penso
que non é o máis adecuado. Eu penso que hai moitas formas de preparar as cousas. Vamos a ver, tampouco é... Estou falando de coller un mero que te poña nunha bandeja con patacas fritas ali. No, iso lo faz unha casa. Hai outras formas de preparalo.
Sí,
de poñelo na mesa, pero... sempre cociñando. Eu son dos que hai que cociñar.
Carlos, o mero é prohibitivo, non?
Bueno, non.
Prohibitivo non hai nada, Prohibitivo non hai nada.
A ver, falo non desos meros grandes que antes falaba Marta, falo de rodaxas e demais. Como podo ir? Se non se vende por rodaxas, non?
Penso que non se vende...
Espera, un minuto, temos aquí a Lucía... E Lucía vende moitísimo molusco, concha. Ti estás de acordo con un cociñar ou comer a concha cruda?
A ver, eu son de cociñar.
Era aquí también de cocinar y en Nova, ¿eh?
Bueno,
a
ostra, por
ejemplo. A ostra, claro.
Depende del producto también.
Sí, sí. Sí. Bueno, ¿sabes?
Y Homero no se vende por...
No.
Homero no se vende esa oporte.
Normalmente lo va a
no, a ver, pero dimo precio, dimo precio da peza, do kilo, da peza.
Este semana, a semana pasada tuvemos a 38.
38.
O kilo. ¿Qué máis cara palometa roja?
Palometa roja é o peixe máis caro que hai agora no momento.
Na plaza.
Sí.
Máis primitivo todavía.
As pezas de kilo, falche, pezas de kilo. Porque aí, é que claro, tí, os precios varían moitísimo. Unha peza de kilo de palometa roja pode andar sobre 70, 75 euros kilo.
Caramba.
Se baixa de kilo para baixo, aí sobre 800, aí xa baixa o precio, a mellor a 50, 60.
Entendo.
E se é de medio kilo, aí xa, pois, a 30 e pico de euros. Por iso que ás veces, eu oio os comentarios que se distorsionanse un pouquiño e preguntan precios, por exemplo, de merluza. Primeira foi a merluza, un exemplo, a 8 euros.
Pero que merluza, non?
Pero, que tamaño de merluza foi a 8 euros? Porque falas co do bar que dix, se é que vendín 8 euros, e pois na plaza véndese a 20. Claro, pero, vamos a ver. Peço